Transmitiendo desde San Ildefonso número 28, Antigua Escuela de Jurisprudencia, grado cero de la enseñanza del Derecho en México, esto es Dicere Iure Automationes, decir el derecho de las automatizaciones.
No más tragos, no más pena. No más cantos de sirenas, ni leyendas de dolor. Ay, amor, no más lágrimas, no más lágrimas.
Muy buenos días. Esto es Dicere Iure Automationes, decir el derecho de las automatizaciones. Podcast dedicado al derecho informático perteneciente al proyecto Grado Cero de la Universidad Nacional, de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. El día de hoy tenemos el agrado, el gusto de presentar a nuestro gentil auditorio a una persona que se ha distinguido con varios méritos académicos, además de ser una profesional del derecho que a su breve edad ha destacado por su capacidad y por su conocimiento en la combinación que se da entre el manejo de los medios electrónicos y la justicia administrativa, fiscal y administrativa. Bien, esta presentación es una presentación realmente muy breve y carente de muchos otros elementos que yo le voy a pedir de favor a la licenciada Nayeli García Aguilar, que gentilmente nos acabe de dar todo el panorama, porque sabemos que ha ganado una serie de premios, ha ganado premios otorgados por la Secretaría de Gobernación, ha ganado premios otorgados por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ha escrito artículos tanto para el Tribunal Fiscal como para otros medios, ha realizado una serie de cosas que realmente no tenemos el dato completo de toda esta breve y exitosa trayectoria de la licenciada Nayeli García Aguilar. Licenciada, pues antes que nada aprovecho la ocasión para felicitarla, no solo personalmente, sino públicamente, por todos los méritos que ha ido acumulando en este breve tiempo. Tenemos aproximadamente 3 o 4 años de conocernos y cada vez que la veo es siempre con alguna nueva presea obtenida en el ámbito del conocimiento jurídico. Con ella vamos a tratar el tema de la prueba electrónica, la prueba electrónica en el juicio en línea, y no sé si quisiera abundar a otros ámbitos. Y ella, conocemos su trabajo porque parte de este trabajo se vio reflejado en un artículo que fue publicado en la revista Praxis, pero que en ese caso hacía solamente referencia a la impugnación de las sentencias a través de medios electrónicos, que hacía referencia a una necesidad que hace 2 años existía, porque en la Suprema Corte no existían todavía los medios electrónicos para poder promover por vía electrónica un amparo, que hoy en día sí hay una situación diferente. Pero bueno, yo ya me estoy metiendo un poco en el tema que ella nos tiene que desarrollar, y yo le pediría a usted, licenciada, que por favor nos comentara desde su trayectoria un poco, por favor, hasta el tema que nos los desarrollara. Como usted sabe, este programa está dedicado a hacer accesible a el estudiante de la Facultad de Derecho temas que generalmente no son fácilmente entendibles por ellos. Por lo tanto, me voy a permitir ocasionalmente interrumpirla para pedirle su opinión respecto de aquello que no se acabe de entender o aquello que me considere que puede ser relevante para una mayor comprensión del tema. Claro. Muchas gracias.
Hola, buenos días, público de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es un placer para mí tener este tipo de participación en este foro. Le agradezco al maestro Riande por la invitación. Y bueno, yo les vengo a platicar un poquito de toda esta investigación que he iniciado justamente con este nuevo proyecto del juicio en línea. Un proyecto innovador que ha sido la pauta para la impartición de justicia. Ahorita particularmente se ha manejado en el Tribunal Federal, nació en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que es donde se ha implementado esta nueva modalidad de sustanciar el juicio contencioso administrativo federal. Sin embargo, actualmente ya podemos ver en las nuevas reformas que se hicieron a la Ley de Amparo, que también ya el Poder Judicial de la Federación ya prevé la opción de promover juicios por esta vía, por esta modalidad. Y bueno, como les comentó el maestro Riande, en su momento elaboré un artículo para que fue publicado en la revista Praxis, donde hacíamos referencia a esta posibilidad de que se reformara la ley o se previera que los medios de impugnación de una sentencia derivada de un juicio contencioso administrativo federal también se pudieran tramitar y sustanciar a través de los medios electrónicos. Esto en razón de que el proyecto y toda la regulación que se originó para el juicio en línea solamente consideraba la sustanciación del juicio como tal ante el tribunal, no así ya hacia otro tribunal o hacia otras autoridades. Entonces la intención es que todo este trabajo de utilizar los medios electrónicos pues al final no quedara, o sea, quedara sin esa razón de ser, que es finalmente agilizar, tener una mejor, tener una nueva forma de promover estos juicios. Entonces la intención original de ese artículo era que se considerara también, que se tomara en cuenta que ya obtenida una sentencia también existiera la posibilidad de poder darle continuidad con los medios de impugnación, pero en la forma electrónica. Esa fue la intención básicamente de este artículo, y me refiero a los medios de impugnación, al juicio de amparo y al recurso de revisión fiscal por parte de la autoridad. También he trabajado mucho en la tesis de licenciatura, la cual lleva por título Valor probatorio de los documentos digitales emitidos en el juicio en línea. En este trabajo mi investigación se centra principalmente en hacer una introducción al tema de por qué la necesidad de utilizar los medios electrónicos, que va muy de la mano a lograr una impartición de justicia pronta y expedita. Sí, siempre y cuando cuidando el tema de la seguridad jurídica, previendo que la agilidad de los juicios siempre vaya de la mano con la seguridad que se tenga de todos estos documentos que se introducen al juicio y de todos también los documentos que salen de ese juicio. Haciendo esta investigación, descubrí o fui encontrando que bueno, que hay un universo de documentos digitales y la verdad es que tendríamos que hacer un tratamiento especial con cada uno de ellos, porque dentro de la investigación primero me aboqué a analizar cómo se iban a introducir estos documentos al sistema de justicia en línea, que es la plataforma informática que creó el tribunal para tramitar estos juicios. Y encontré que principalmente el sistema ya tiene creada una base de datos donde tú puedes introducir tus agravios, tú puedes llenar un formulario y prácticamente estás creando una demanda digital. O por otra parte, podrías bien subir un archivo propio un archivo propio, me refiero a tu propia demanda de forma electrónica en Word, PDF, y subirla al sistema de justicia en línea. Entonces, aquí podemos encontrar que hay documentos que se ingresan al juicio y yo desprendía dos apartados. Uno de ellos son las pruebas digitales que se introducen y que ya su naturaleza propiamente ya es digital, como el caso o el ejemplo de facturas electrónicas que ya originalmente son digitales. Eso es por un lado el tema de las pruebas digitales, y dentro de las pruebas puedo encontrar una modalidad, porque con esta nueva forma de sustanciar este juicio hay que migrar muchos documentos físicos, hay que migrarlos o hay que convertirlos a documentos digitales. Y lo que encontré es que lo que se está utilizando es digitalizar esos documentos, o sea, darles ese carácter de documento electrónico cuando propiamente no fue esa su naturaleza. Pero entonces es aquí donde hay una distinción entre el documento que originalmente es electrónico y el documento que se convierte como tal en electrónico. Pero bueno, regresando al tema, hay dos apartados, las pruebas.
Perdón, abogada, le interrumpo un momentito antes de que se me olvide. Al rato le voy a pedir, o le pido nada más que al rato no se olvide de recordarnos, porque a lo mejor por modestia usted ya se saltó en la mención de aquellas preseas que ha obtenido, y le voy a pedir que de favor no se olvide y que no las diga. Claro. Pero bueno, independientemente de ese paréntesis, también con respecto a lo que nos está diciendo, como cada vez resulta más interesante lo que nos dice, le voy a pedir, ojalá que hubiera, y si lo hay, que nos dé un link a donde podamos localizar este documento para que nuestro público después pueda leerlo, si es posible. Y si no lo tiene aquí a la mano, más adelante que me lo dé por escrito y yo lo agregaré junto con la documentación de la presentación de este podcast. Gracias, perdón.
Claro que sí, con mucho gusto. De hecho, público que nos escucha, pueden consultar este trabajo. La Secretaría de Gobernación tiene un link, una página que se llama el Orden Jurídico Nacional. En esa página ustedes pueden llegar a la biblioteca virtual. La biblioteca virtual contiene por años, está dividida por años, contiene las tesis que fueron objeto del premio o mención de los concursos nacionales de tesis que convoca la Secretaría de Gobernación cada año. Ustedes pueden encontrar este trabajo en el año de 2012, está publicado dentro de las tesis del 2012, y lo van a encontrar como valor probatorio de los documentos digitales emitidos en el juicio en línea, en la categoría de licenciatura. Si no, de cualquier manera yo al maestro Riande le daré la página www.ordenjuridico.gob.mx, pero le puedo dar la ruta para que ustedes puedan accesar fácilmente. Y bueno, como bien dice el maestro, este trabajo concursó en el sexto concurso nacional de tesis y disposiciones del orden jurídico nacional que convoca la Secretaría de Gobernación en la categoría de licenciatura en el área de derecho público y social, ganó el primer lugar y actualmente recibió también una mención en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa y en la misma categoría de licenciatura obtuvo el premio sobre estudios de justicia administrativa 2013. El tribunal también en su momento publicará este trabajo y también con mucho gusto les mandaré el link. Bueno, retomando el tema, volvemos a lo que les comentaba, que al analizar el cómo se va a llevar este juicio, encontré que bueno, se va a introducir una serie de documentos y estos documentos son desde la demanda, pruebas, básicamente hice varias divisiones. La primera, los documentos que ingresan al juicio desde el inicio, que son los escritos iniciales de demanda, los escritos iniciales de algún incidente, las contestaciones de demanda, los escritos de la autoridad y las pruebas. Todos estos escritos, generalmente la mayoría fueron documentos físicos y, como les decía, se digitalizaron y se subieron al sistema de justicia en línea, salvo aquellos documentos que de origen ya sean electrónicos. Ya una vez en el juicio en línea, el mismo juicio en línea te arroja nuevos documentos digitales, como son los acuerdos, como son las resoluciones a los recursos, la propia sentencia. Es una serie de documentos que también ya una vez...
Pero que no han sido previamente documentos en papel.
Es exacto, que aquí hay otra característica, que estos documentos, estos sí no han sido en papel, estos ya son ya son originalmente electrónicos y es como otra nueva modalidad y tienen otras reglas porque traen manejan firmas de los magistrados, de los secretarios de acuerdos.
Y son ya firmas electrónicas.
Que ya son firmas electrónicas, exactamente. Entonces, esta es otra nueva modalidad, a diferencia de los documentos que se introducen por los particulares o incluso por la autoridad misma al inicio del juicio. Entonces, ya dentro de la tramitación, ya vemos que hay nuevos documentos digitales que se crean a través de este sistema que prácticamente los crea el órgano jurisdiccional al emitir acuerdos, al emitir sentencias interlocutorias, sentencias definitivas y las propias actuaciones que se vayan generando en el juicio y que conforman el expediente electrónico. Que el expediente electrónico es una serie de archivos, como lo señala la ley, que inclusive no necesariamente solo son de texto, sino pueden ser de imagen, de video, de audio. Y bueno, ya una vez aquí en este tema de lo que crea el órgano jurisdiccional, también está lo que arroja este órgano y cómo lo ven las demás autoridades, es decir, mi sentencia digital que me genera este sistema, que me genera el tribunal, yo ya tengo un documento electrónico que tengo que hacer valer ante diversa autoridad, que ya no es el propio tribunal fiscal. En el caso del Poder Judicial, ahorita con la reforma a la ley de amparo, pues ya nos quedó más cómodo esta situación, porque prácticamente pues ya hay un reconocimiento a estos documentos. Sin embargo, en el análisis que realicé, me surgió también una inquietud, porque estos nuevos documentos tienen una firma electrónica digital, como se los comento, de nuestros pues funcionarios.
Perdón, abogada, los documentos que han sido digitalizados, que han sido escaneados y pasados a documento electrónico, también van acompañados de una firma electrónica, ¿verdad? Que es la que certifica que estos documentos corresponden al original, ¿es correcto?
Sí, pero ahí también creo, hay un tema, porque la firma electrónica es de quien sube el documento al juicio, la firma electrónica es de quien promueve el juicio, pero ¿qué pasa con las pruebas que yo subo a mi juicio, que no necesariamente son las pruebas que yo generé? O sea, puede ser un oficio de autoridad, puede ser algún tipo de documentación privada, alguna factura que me emitió a su vez otra autoridad, otra institución. Yo estoy subiendo pruebas que no necesariamente son mis pruebas, o sea, son generadas por el promovente, sino que a su vez son pruebas que en el ámbito físico las obtuvo de otras instituciones o de la propia autoridad o de empresas, y que quien está promoviendo sí las sube firmadas con la firma del que promueve, porque no puedes promover en el juicio en línea si no tienes una firma electrónica avanzada.
Perdón, entonces podríamos decir que existe un vacío legal respecto de la autenticidad que pueden tener estos documentos que se escanean y se suben a como prueba en juicio, porque el original pudo haber sido alterado y lo que se escanea, por más que lleve la firma digital del promovente, de todas maneras es un documento que fue previamente alterado.
Exactamente, hay un vacío legal, falta regular ese aspecto, porque me parece fundamental, porque al final del día quien es el suscriptor o el emisor de ese documento, de esa prueba, no necesariamente es el promovente sube el documento con su firma, porque es una manera de hacer llegar todos los documentos a este sistema, de otra manera no podría. Pero si analizamos, podría ser que el mismo promovente, como pasa en los juicios contenciosos, muchas veces presenta oficios de la autoridad y no necesariamente los generó. O sea, no debían estar firmados electrónicamente por las personas que realmente generaron el documento, exactamente. O documentos privados de proveedores, de etcétera, etcétera, etcétera. Pruebas que se pueden aportar.
¿Usted conoce la propuesta de que ha hecho en otros foros el doctor Alfredo Reyes Kraft de llevar estos documentos a una certificación por parte de terceros
autorizados? Sí, claro, sí. De hecho, comparto su postura y su iniciativa. En algún momento también fui partícipe en este trabajo. Hay un apartado donde comparto su idea y también yo soy de la misma idea, de poder lograr que realmente se logre esa autenticidad, o sea, que haya alguien que vigile, que no sufra una alteración del documento, porque este proceso de digitalización lo hace la persona en lo individual, y no hay nadie que supervise si ese documento, que ya va firmado, pero que sea el original, el documento auténtico. No hay nadie que lo supervise. Y en su momento alguna vez habló de que pudiera estar la presencia de un notario y que estuviera revisando todo lo que se sube, pero bueno, eso ya se volvió como que también una situación más complicada, porque hay otro aspecto entre lo que la actividad de un notario y lo que se propone, lo que propone el maestro Kraft, con tener una figura de un tercero autorizado que vigile esta situación, y a mí me parece muy recomendable, porque como les decía, en el juicio en línea el particular desde su computadora puede escanear en la libertad absoluta y subir los documentos. Y es que el firmado electrónico sí te garantiza una autenticidad, pero no antes del proceso de digitalización. Ya en algún momento en el foro, en algunos otros foros, el maestro Kraft ha hecho como un análisis, ha explicado cuál es el proceso de la firma, de las claves públicas y privadas, y me queda claro que sí, efectivamente, este firmado te da un grado de seguridad, pero no antes de digitalizar el documento. Y esto no solo va enfocado al particular, sino también a la autoridad, que también es quien emite documentos.
Que la autoridad es también quien emite documentos y quien debiera firmarlos electrónicamente al momento de que son digitalizados.
Exacto. Ese es un punto también en la tesis, y creo que también llegamos a este tema de el tercero autorizado. Yo lo manejaba en mi trabajo, que el proceso de digitalización se tiene que normar, se tiene que regular, porque prácticamente todo lo que se está migrando a este juicio pues se está digitalizando, ¿no? Igual salvo algunas pruebas, como les comenté, que ya son netamente, originariamente electrónicas. El siguiente punto es, ya una vez que ya tengo un documento digital que me arrojó el juicio en línea y me volteo contra otras autoridades diversas y vengo con mi archivo digital, yo comentaba en mi trabajo, vengo con mi archivo digital impreso, es decir, imprimí un y realicé una impresión de ese documento digital. O para que me entienda el público, ¿cómo voy a llegar con la nueva autoridad a efecto de que valide y reconozca ese documento? Ya sabemos que existe una normatividad federal, que hay una ley federal de procedimiento contencioso administrativo que regula un juicio por medios electrónicos, pero ¿cómo lo hago valer ante otras autoridades? ¿Llego con mi UCB, con mi archivo electrónico, lo mando por medios electrónicos con firma electrónica avanzada, a dónde lo mando? Llego con la impresión, como les comentaba, de ese documento digital con una cadena y un sello digital de la sentencia, o un código de barras como se está manejando en muchas actuaciones del juicio en línea. Te emiten un acuerdo, trae un código de barras, un lector que identifica. ¿Cómo vamos a lograr esa aceptación o ese reconocimiento ante diversas autoridades? Y no me refiero al Poder Judicial de la Federación, sino a algunas otras autoridades. Algunos especialistas, algunos colegas me comentaban, bueno, si al final del día todos están participando en este juicio, es decir, está participando el particular y la autoridad y todas las demás autoridades que pueden ser parte en este juicio, pues debiera haber un reconocimiento generalizado, o sea, no debieras tener problemas si llegas con Hacienda, si llegas con el SAT, si llegas y presentas tu tu sentencia digital, pero la pregunta es ¿cómo logras este reconocimiento? ¿O qué? Hay una parte en la ley federal que decía, las sentencias y las actuaciones se pueden imprimir y se pueden certificar por el secretario de acuerdos. O sea, volvemos a lo mismo. Puedes volver a imprimir todo lo que hiciste y para que tenga valor te lo puede volver a certificar el secretario de acuerdos. Pero olvidándonos de esa parte de la impresión y que tampoco la quiero dejar de lado porque también quiero tomar el tema de, bueno, lo imprimo y lo imprimo con un sello digital como sucede con nuestras, con toda nuestra facturación, con nuestras declaraciones que se presentan en Hacienda. Pero bueno, dejando el tema de la impresión de un documento digital, vamos a regresar al tema de medios electrónicos.
Había por ahí un proyecto que creo que ya debe haber entrado en vigor, una iniciativa de ley en materia de firma electrónica para la Administración Pública Federal, que se llamaba la Ley de Firma Electrónica Avanzada. Y no sé si ahí contemple procedimientos o solamente de disposiciones generales sin establecer procedimientos. ¿Usted conoce esa
ley? Sí, sí conozco esa ley y que en algún momento también lo comentábamos con el doctor Kraft. No, esa ley tiene un problema, no contempla la materia fiscal ni mercantil. Entonces,
bueno, pero para con las demás autoridades, ¿podría hacerse uso de esa ley?
Sí podría hacerse uso de esa ley, pero finalmente, y de hecho es muy valioso que se esté pensando en esa homologación, ¿no? Que haya una homologación de firma electrónica avanzada, porque tenemos muchas leyes, ya muchas leyes prevén estos temas, pero cada quien trae como sus propias reglas, sus propios certificadores, etcétera. Entonces necesitamos como homologarlo, porque por ejemplo en el juicio en línea utilizaron los certificados del SAT, fue la decisión que tomó el tribunal y utilizó los certificados del SAT, ¿no? Que bueno, actualmente el SAT ya no, bueno, no lo quiero decir como monopolio, pero tiene pues bastante campo ya en este tema de certificados, ¿no? Pero fue una decisión de tomar al SAT, que es parte finalmente también en los juicios contenciosos, tomarlo como una pues, juez y parte, ¿no? Juez y parte en este juicio. Pero sí, como bien dice el maestro Riandé, hay una iniciativa para que se pueda lograr esa homologación de firma. Y en algún momento cuando analicé el derecho comparado, por ejemplo en España, tienen como una firma general y con la que pueden hacer muchos movimientos. Entonces no necesitan ir a una autoridad y obtener la firma con esa autoridad y luego voltearse con otra autoridad y tener otra firma o estar revisando con quién sí aplica y con quién no aplica. Tienen como que esa homologación que yo creo que también es importante aquí, porque tenemos ya firmas para declarar, firmas para todo, ¿no? Y en este caso, bueno, no tenemos problema en el juicio en línea si vamos con Hacienda con una sentencia emitida por el tribunal. Quiero pensar que no haya ningún problema, pero si nos volteamos con otra autoridad o incluso las propias
las administraciones estatales,
el ámbito estatal que todavía está no tiene este avance a nivel federal, pues bueno, no me quiero imaginar cómo voy a llegar con mi archivo electrónico ya exigiendo un cumplimiento de sentencia, ¿no? Eso también creo que falta regularse, o sea,
definitivamente.
Ya logramos un objetivo, que es tramitar. ya logramos un objetivo, que es tramitar esto a través de medios electrónicos, pero el objetivo no se va a lograr si no hay un reconocimiento al resultado de ese juicio. Si ya llevamos un avance en un proceso de usar medios electrónicos y al final del día regresamos a lo mismo, o nos vamos a encontrar topados o limitados, ¿cuál va a ser la eficacia de ese proceso? Yo creo que es, incluso es de lo más importante. Ya tenemos un resultado, ya logramos obtener una sentencia, ya logramos obtener una resolución, que esa resolución tenga toda la validez y el reconocimiento, claro, con su seguridad, con la seguridad que merece, con la certidumbre que merece, pero que finalmente no te veas limitado después de salir del tribunal o del proceso. Porque aquí, bueno, ya hemos visto que pues se ha avanzado, ya tenemos estos juicios, pero la idea es lograr que todos estos actos digitales tengan ese reconocimiento, que no nos quedemos solamente con que se puede tramitar, porque no tendrá eficacia nuestro acto si no se logra reconocer ante diversas autoridades.
Tengo dos preguntas, abogada, y perdóneme también ustedes, que es el público, porque ahora en esta mañana húmeda me he mormado. Y bueno, les decía, tengo dos preguntas. Una es en relación a su experiencia o a lo que usted sepa de experiencias ajenas. ¿Cómo les ha ido en la práctica en la aplicación de todas estas medidas, por un lado? Por otro lado, hay otra pregunta también relacionada con la posibilidad de ampliar esta legislación desde una investigación más profunda y en qué condiciones debería de darse esta investigación para que arrojara resultados que pudieran ser realmente útiles en nuestro ámbito, jurídico.
Sí. Bueno, ahorita de la experiencia que me ha tocado ver o a mis allegados más cercanos, todavía sigue habiendo mucha, como este miedo, ¿no? A los medios electrónicos, a esta incertidumbre. En algunas firmas me ha tocado ver que sí se están promoviendo juicios.
¿Y de algunas firmas legales?
Algunas firmas legales se están promoviendo juicios bajo esta modalidad, pero de montos muy mínimos, ¿no? Como prueba piloto, como multas, ¿no? Generalmente multas. Y bueno, ¿no? Con esta incertidumbre de que no quiero utilizar el juicio por el tema de si tengo N número de pruebas, cómo me va a resultar el tema de subirlas, cargarlas, etcétera. O sea, hay como más un miedo por utilizar los medios informáticos. ¿Pero
cree usted que sea por falta de regulación o porque no se ha entendido?
Yo creo que porque no se ha entendido, porque no se ha explorado el tema. Sin embargo, creo que ya una vez revisando la regulación, es buena, pero todavía hay mucho campo, porque mi campo de estudio, cuando me aboqué a analizar el valor que se le da a las pruebas, y yo todavía me fui un poquito más allá, porque dejando las pruebas que están dentro del juicio, sino lo que ya se arroja después y cómo se le da un valor afuera, ya no en un tema contencioso, ya un tema afuera de un juicio. Creo que también se está confundiendo, o están surgiendo nuevas figuras y que no se están ubicando. Yo en algún momento también hablé, perdón que me desvíe.
No, está bien.
Pero, en cuanto a la práctica, yo he visto que sí se están promoviendo, pero con cierto escepticismo, por esa falta también de conocimiento.
¿Pero no ha habido problemas en el manejo de la documentación electrónica?
No ha habido problemas porque los resultados han sido favorables, porque han sido juicios pequeños, multas, como le comentaba, multas. A mí me ha tocado ver que promueven mucho contra multas de Hacienda por montos mínimos. Entonces, prácticamente, pues con resoluciones favorables, que no se ha dado el caso de qué pasa si no obtuve una sentencia favorable y me tengo que ir al Poder Judicial, etcétera, y ya se van generando más circunstancias. O sea, no se han presentado, en mi caso, supuestos que ya impliquen que tengas que voltear con otra autoridad o que tengas que hacer efectiva una medida, incluso una medida cautelar en el juicio, etcétera, ¿no? O sea, la verdad es que no he tenido la oportunidad de ver cómo se están dando los problemas ya en asuntos que, no quiero hablar por cuantía, pero ya en asuntos más complejos que implican otro tipo de circunstancias.
Es que es muy relevante conocer qué es lo que pasa en la práctica, porque, pues, como usted bien sabe, el juicio en línea ha sido considerado como un modelo que posteriormente espera poder desarrollar el Poder Judicial en el ámbito nacional.
Claro.
¿Sí? Y esto sería trascendente para el funcionamiento de los poderes judiciales, de la administración estatal como de la administración federal en general.
Claro, esto es un proyecto macro.
Sí.
Es un proyecto para la impartición de justicia, es el boom, ¿no? Para la impartición de justicia, incluso también a nivel, pues, más allá de nuestras fronteras, ¿no? Porque no, todavía hay ciertos, son pocos, ¿no? Son pocos los que ya dominan este tema como nación y que ya tienen implementados juicios electrónicos. Digo, son algunos países, ya van más avanzados que nosotros. Sin embargo, todo esto es nuevo, ¿no? Es una nueva generación de impartir justicia. Y sí, como lo dice el maestro Reande, es un proyecto que se pretende implementar a nivel nacional, Poder Judicial e incluso Tribunal, yo quiero pensar Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, podría...
Y de cada uno
de los estados.
La BID, Asociación Mexicana,
sí, de Impartidores
de Justicia, tiene este como un proyecto piloto.
Claro, sí, es el proyecto bebé, por decirlo, y con miras a crecer, ¿no?
Así es.
Sí, no, bueno, y también recordemos que el tema de administrativo y fiscal es como estos juicios, como yo lo comentaba en el trabajo, hay, por ejemplo, el caso de las pruebas que no, materia fiscal, no hay absolución de posiciones. Entonces hay como otras...
Como que es más fácil.
podría decirse que es más de escritorio, entonces a lo mejor no tendríamos, ¿no?, tantos, pues sí, ¿no?, inconvenientes. Pero ya viéndolo hacia otras materias, yo creo que ya surgen nuevas también, sí, inquietudes.
Sí, en efecto, es muy interesante también ver cómo cuando el proceso se automatiza y el proceso jurisdiccional se automatiza, en latitudes como el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León, donde están trabajando ya asuntos civiles, asuntos penales, asuntos de diferente índole, con todos los alternativas que se manejan en todos estos juicios, pues estamos introduciéndonos ya a un nivel similar al de aquellos países donde se tiene automatizado el funcionamiento de toda la administración de justicia en todo el país y para todas las materias, como es el caso de Italia, como es el caso de Alemania y algunos otros, Francia. En España no es la totalidad, pero están en proceso y bueno, estamos caminando bien en sentido correcto, y hay que tomar nota de cada una de las experiencias que se están obteniendo ahora en el juicio en línea y más adelante en el resto de las aplicaciones que se hagan en el ámbito nacional. Tenemos también que empezar a indagar un poco más de cuáles son los problemas y cuáles son las características del trabajo que se está haciendo en el Tribunal Electoral, por ejemplo, y donde también hay un proceso de automatización que es muy interesante poder describir y que esperamos más adelante poderle ofrecer a nuestro público también entrevistas que nos den aquel conocimiento de las situaciones, de las circunstancias y situaciones que allá se vivan. Pero bueno, volviendo al tema, cuéntenos y respecto de la segunda pregunta de cómo desarrollar estudios o en qué contexto, cómo podría ser, platiquen.
Pues respecto a la segunda pregunta, se me ocurre, teniendo como que estas inquietudes de ver lo que puede pasar con otras autoridades, pues empezar a explorar esos caminos, ¿no? Empezar a ver el ámbito estatal, empezar a ver, yo creo que, volviendo la homologación, o sea, volviendo a ver cómo se está, incluso lo que comenta el maestro Riande del Tribunal de Monterrey, cómo lo está manejando el Tribunal de Monterrey, cómo lo está manejando el Tribunal Fiscal, el Estado de México me parece que también tiene ya un avance, no comparado con Tribunal Fiscal y Monterrey, pero también ya puedes consultar muchas cosas por medios electrónicos.
En Tabasco están automatizados los procesos desde el 2004 o algo así.
Claro. Entonces, como que buscar, ver los focos donde ya hay más desarrollo en este tema y ver cómo lo están regulando y lograr una homologación. O sea, a mí me preocupa mucho el tema de homologar, porque en la medida de que todos estemos sobre la misma línea, podemos, esta modalidad puede avanzar más, porque donde lleguemos a un punto donde aquí me falta un requisito que acá no me piden, o aquí lo consideran, le dan otro valor que acá y acá le dan otro, no vamos a avanzar, o sea, vamos a seguir con todo, se van a generar una serie de problemas en el ámbito jurídico. Entonces, yo creo que hay que ver los niveles federal, estatal y municipal acercarnos con las autoridades, revisar cómo hacer un estudio de campo, de que darle seguimiento a esos juicios que ya están iniciados de forma electrónica y ver cuáles han sido los resultados, porque se habla mucho de que se están promoviendo, pero no hemos visto cómo se están resolviendo, ¿no? O en la práctica que están generando, como el maestro Reande ahorita me comentó, y de tu experiencia, acercarnos a estos promoventes, a las autoridades, revisar la legislación, o sea, revisar las leyes que cada entidad está aplicando y hacer un estudio comparado y ver resultados, ver cómo se está dando todo esto en la práctica y empezar a homologar. Yo creo que sí es importante homologar y también en el tema procesal, yo creo que ahí también hay que avanzar, porque estamos con el procesal tradicional y ya la realidad ya ha avanzado. Ya hay que implementar nuevas teorías, nuevo tratamiento, porque el tema de hecho procesal, yo me atrevería, ya hay un procesal electrónico, ¿no?
Así es, así es.
Entonces ahí hay que avanzar también mucho.
Bien, pues, abogada, muchísimas gracias. Creo que esta breve charla ha sido muy rica y nos ha dejado muchos elementos de reflexión que espero que sean de utilidad, no solamente para nuestro auditorio cautivo, que son los alumnos de la Facultad de Derecho, sino también para aquellas otras personas que en otras latitudes están viendo con atención qué es lo que pasa con la automatización de los procesos jurisdiccionales en México. Pues no me queda más que darle las gracias y recordarle a nuestro gentil auditorio que semana a semana estamos subiendo estos audios, estos podcasts, y que generalmente los presentamos en tres canales, que son el iVoox, Podomatic y iPad, y en estos tres canales, bueno, cada vez que subimos un nuevo podcast hay una dirección específica que la estamos dando a conocer a través de la página de Facebook de nuestro programa, que se llama Nietzsche y Ura Automaciones. Bueno, pues muchas gracias. No sé si quisiera agregar algo más antes de irnos.
Sí, me queda una inquietud todavía en hay, bueno, yo considero que debiera también haber una reforma constitucional. Me quedo con la inquietud de que en este artículo 17 de la impartición de justicia ya debe de contemplar todo este tema electrónico, darle a rango constitucional, darle un contexto ya sólido del tema de impartición de justicia por medios electrónicos. O sea, creo que ahí sí nos hemos visto como todavía ausentes. Ya la legislación estatal está muy en boga con esta regulación, pero nuestra constitución todavía no prevé, todavía no hace como más hincapié en estas nuevas formas de impartir justicia. Entonces, deberíamos, ahí hay un foco rojo, ¿no?
Muy bien.
Pues muchas gracias al público que nos escucha, y nuevamente le agradezco al maestro Reande por la invitación. Y bueno, cualquier duda les puedo dejar un correo y con mucho gusto puedo atender sus dudas o comentarios. Gracias.
Pues bueno, esperamos que este podcast haya sido de su agrado y los dejamos con No Más Lágrimas de Juan Perro, una excelente canción para finalizar. Hasta luego.
Prometida. Mares de negros.